La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Hay 112 nuevos casos de coronavirus en el país y el número de muertos es de 151. Este martes confirmaron 9 víctimas fatales, recibieron el alta 840 pacientes. Catamarca y Formosa siguen sin presentar positivos. Interviene en el geriátrico de Belgrano. El SAME traslada a todos los abuelos. Se trata de una institución que queda en Avenida de los Incas al 3000. Allí viven 29 adultos mayores. Una señora salió a tomar sol en Palermo y resistió el operativo policial. Colaboren conmigo, que soy una vieja que necesita aire y vitamina D, le dijo a los oficiales. Quedó imputada por violar la cuarentena. Una señora de 85 años que salió a tomar sol en los bosques de Palermo se resistió al pedido de la policía de regresar a su casa en medio del aislamiento obligatorio por la expansión del coronavirus en la Argentina. Colaboren conmigo que soy una vieja que necesita aire y sol. No estoy contagiando a nadie, le dijo al oficial que le notificó que estaba incumpliendo la cuarentena. El episodio ocurrió este martes por la tarde cuando una mujer de 85 años identificada como Sara se trasladó con una reposera a un espacio verde cerca de Avenida Libertador y Fray Justo Santa María de Oro. La policía llegó al lugar unos minutos después y le pidió a la señora que regresara a su casa, ya que estaba incumpliendo el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno ante la pandemia de coronavirus. Ella explicó que necesitaba estar al sol unos minutos por la vitamina D y aseguró que después se iría. Déjeme hasta las 15:20, sea bondadoso. No estoy jorobando a nadie, pidió. Sin embargo, los oficiales insistieron con que debía regresar a su casa inmediatamente. No la queremos llevar detenida, le dijeron. Uno de los vecinos relató en diálogo con TN que no es la primera vez que Sara, que vive en uno de los edificios ubicados frente al parque, cruza la calle para ir a tomar sol. Además, el hombre aseguró que la señora lo hace por motivos de salud. Más tarde, la mujer ratificó esta información, aunque no detalló cuál es la enfermedad que sufre. Finalmente, tal como le había advertido a los policías, la mujer se puso guantes y un barbijo, levantó sus pertenencias y se retiró del lugar a las 15:20. Los oficiales la siguieron, intentaron detenerla y forcejearon con ella para impedir que ingrese a su casa. Quedó imputada por violar la cuarentena. A través del portero eléctrico, la mujer explicó la situación. Dijo, lo malo es estar encerrada porque no tengo balcón. Yo necesito tomar sol y aire, afirmó. Además, apuntó contra la policía por el episodio y dijo que fue una estupidez. Lo voy a seguir haciendo, amenazó. En diálogo con TN, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, opinó, si me tengo que remitir a lo visual, digo que hubo abuso, maltrato y una puesta en riesgo de la misma persona que estaba infringiendo la ley. Hay que compensar las situaciones subjetivas, el estrés y la necesidad de salir con el respeto por la cuarentena. No puede ser que en pos de cuidar, terminemos agrediendo. Clausuraron una iglesia que hizo una celebración con más de 100 personas. Fue en Ezeiza. Los feligreses se defendieron y aseguraron que se trató de una reunión para coordinar la entrega de alimentos. Tenía coronavirus y organizó una fiesta con 65 invitados. Él y su yerno están internados. Llevaba 4 días con fiebre alta cuando hizo la celebración en Berazategui. Las otras personas quedaron aisladas y serán analizadas por las autoridades sanitarias. Susana Jiménez contó por qué devolvió a Rita, la perra que adoptó para pasar la cuarentena. La conductora no llegó a cumplir las 2 semanas de convivencia con el animal. Bueno, ¿y los motivos? Susana, reconocida defensora y amante de los animales, sorprendió al contar que decidió devolver a Rita, una perra que había comprado a un criadero a comienzos de abril y con la cual iba a pasar la cuarentena. Me mordía tanto que estoy deshecha, aseguró. Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas, le explicó la conductora a Santiago del Moro durante una entrevista para el programa Juntos Podemos Lograrlo por Telefe. Le estaban saliendo los dientitos de abajo y entonces necesitaba mordillo. Teníamos de todo acá, pero le gustaban mis brazos, agregó Susana. Asimismo explicó que dentro de unas semanas volverán a traérsela. Me volvía loca, completó. Con motivo de Pascuas, días atrás la diva publicó una foto de Rita sobre la cama y detalló: no saben el trabajo que me está dando. Tiene los dientes como alfileres. Muerde todo lo que encuentra y se tira de la cama todo el tiempo. Fanny Mandelbaum, víctima de porno extorsión. Me pidieron 2.500 bitcoins para no divulgar mis videos. La periodista explicó que la amenazaron a través de extensos correos electrónicos, pero que ella se quedó tranquila porque no existía ese material. Fanny Mandelbaum contó durante una entrevista que fue víctima de porno extorsión e indicó que, en su caso, le exigieron el pago en monedas virtuales. Me pidieron 2.500 bitcoins para no divulgar mis videos, explicó. En Los Ángeles de la mañana debatieron sobre las ciberestafas durante la cuarentena e hicieron referencia a las extorsiones sexuales, donde los hackers envían mails a las casillas personales de las posibles víctimas y les dicen que tienen en su poder una foto o video en donde miran películas pornográficas. A cambio de no difundir ese supuesto material, les piden plata. En ese momento, Ángel de Brito, conductor del ciclo, señaló: tengo una comunicación telefónica de una víctima a la que quisieron extorsionar. Se van a sorprender con el nombre porque es la señora Fanny Mandelbaum. Al comenzar a contar su experiencia, Fanny manifestó: a mí no me mandaron solo un mail, me mandaron 30 con distintos remitentes. Yo lo abría y era siempre el mismo. Me pidieron 2.500 bitcoin para no mandar mis videos porno. Confirman el primer caso en el barrio 31 de Retiro de coronavirus. Fuentes oficiales informaron que se trata de una mujer. Aseguran que es la única persona infectada hasta el momento. Se trata de una mujer de unos 40 años. El drama de las familias que viven del circo y están varadas en Córdoba. Nuestra situación es desesperante, dijeron. Hay acróbatas de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe que hacen la cuarentena en casas rodantes y ya no tienen cómo mantenerse. La gente nos trae yerba y nos ayuda muchísimo, contaron. Unas 30 personas se encuentran varadas en la ciudad de San Francisco, al este de Córdoba, a donde llegaron a comienzos de marzo para una serie de presentaciones que servirían como antesala para continuar viaje hacia Santa Fe y Rosario. Sin embargo, la suspensión de espectáculos públicos primero y la cuarentena obligatoria después golpearon los planes de la troupe circense, que debió suspender todas las presentaciones. Ahora el futuro del grupo es una incógnita, al tiempo que los problemas económicos se multiplican. Citan a indagatoria a Gastón Gaudio y a Sebastián Ortega por violar la cuarentena. La policía los notificó el domingo en Recoleta. Iba al supermercado, dijo el tenista. Voluntarios del Teatro Colón, el Cervantes y el San Martín comenzaron a fabricar barbijos y tapabocas. La iniciativa fue replicada por otras instituciones culturales del país. La justicia rechazó la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime a pesar del pedido del gobierno. La Cámara Federal consideró que el exfuncionario tiene todas las garantías sanitarias para continuar en la cárcel de Ezeiza. Desde un ciervo hasta vacas, los animales ganan las calles ante la cuarentena. Debido a la falta de gente, se dejaron ver en distintas ciudades del país. Y ahí están, en una vereda de una ciudad, las vacas. Desde un ciervo hasta vacas. Así los animales ganan las calles ante la cuarentena. Al menos 150 presos de Melchor Romero reclaman ser liberados. Es nuestro derecho, dijeron. El pedido llega después de la suspensión del régimen de salidas transitorias. Es el mismo penal donde están detenidos los rugbyers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa. Un muerto y 14 heridos en un motín en una cárcel de Corrientes. La policía y los bomberos intervinieron para controlar un disturbio con un grupo de presos. Su novia lo apuñaló en una pelea y a las pocas horas volvió con ella. «Acá estoy, con mi tóxica», dijo. Fue en San Juan. La pareja tuvo una violenta discusión el sábado porque él quiso ir a jugar a las cartas con sus amigos en plena cuarentena. Asesinato para ocultar la violación o crimen por encargo. Las hipótesis del femicidio de Priscila. El tío del adolescente de Santiago del Estero sigue detenido. Ahora arrestaron a un albañil que cobró 300 pesos para cubrir con cemento el lugar donde habían enterrado el cuerpo. Un recién nacido dio positivo en coronavirus en Italia. Su madre tiene la enfermedad y entró en trabajo de parto con 38 grados de fiebre. Estudios sugieren que el bebé se contagió durante sus primeras horas de vida. Un anciano dormía todas las noches con la foto de su esposa y recibió un conmovedor regalo. La cuidadora lo sorprendió con una almohada que tenía impresa la cara de Ada, su mujer. No solo el diablo está en los detalles. Kia Tobin, una joven cuidadora que trabaja en una residencia para mayores, se percató de que Ken Benbow, uno de los jubilados de los que se ocupa, siempre dormía con una foto de su difunta esposa. Decidió regalarle un almohadón con la imagen y el video del momento conmocionó a todo el Reino Unido. «Le traje un regalo», le dice la joven cuidadora de 17 años al comienzo de la grabación, mientras sostiene el almohadón entre sus brazos. «¿Qué es, querida?», le contesta con intriga el anciano antes de soltar un grito de alegría y emocionarse hasta las lágrimas al recibir el presente. En Nueva York hacen los funerales desde los autos y los responsos por celular. Es una de las ciudades más afectadas y supera los 14.000 muertos. El país tiene casi 800.000 contagios. El gobierno reactiva la obra pública y oficializa Argentina hace dos. El plan anunciado busca dinamizar la construcción en municipios y generar 20.000 empleos. La advertencia de Martín Guzmán a los bonistas. Nuestra oferta no es negociable, dijo. El ministro de Economía además anticipó que no podrá pagar los compromisos con el FMI, ni siquiera en 2023. La ciudad no apelará el fallo por los mayores de 70 años, pero mantendrá el programa. Diego Santilli dijo que el plan seguirá como un sistema de apoyo. La justicia declaró inconstitucional que los jubilados tengan que avisar antes de salir de su casa. Cuarentena. Jujuy es la primera provincia en permitir ejercicio al aire libre. Estarán habilitadas caminatas y trotes de no más de dos personas entre las 8 y las 20 en espacios abiertos públicos. En España, los padres podrán salir a pasear con sus hijos de hasta 14 años. La Asociación de Pediatría de ese país recomendó la medida que regirá desde el domingo. La angustia de Lizzy Tagliani por el cierre de su peluquería. La humorista expresó su preocupación porque su negocio está en peligro debido a la crisis del coronavirus. Mucho antes de conocer la fama, Lizzy Tagliani era la estilista más querida de Recoleta. La capocómica fue dueña durante muchos años de una peluquería en la calle Guido, en ese barrio de la ciudad de Buenos Aires. El tiempo pasó y con su salto a la TV fue alejándose de la atención de su negocio, aunque nunca abandonó a sus clientas más fieles. En el presente, los miembros staff son los responsables de la administración del establecimiento. Sin embargo, debido al cierre por la cuarentena que decretó el gobierno, la peluquería podría cerrar sus puertas de forma definitiva. Su ex la amenazó de muerte, hizo la denuncia a la justicia por WhatsApp y en 6 horas lo detuvieron. La víctima, una mujer de Lomas de Zamora, le envió los audios de su expareja a una fiscal. Como él le advertía que la prendería fuego a ella y sus hijos, el juez ordenó el arresto inmediato. Tucumán mató a golpes a su mujer, avisó en el hospital y escapó. Anoche encontraron el cuerpo de un hombre ahorcado en el interior de una escuela y no descartan que se trate del femicida. Sin filtro, Ricardo Darín detalló qué actitudes lo sacan de quicio en la cuarentena. Aunque intenta mantenerse positivo ante el avance del coronavirus, subrayó que lo que más le molesta de esta situación, bueno, son algunas cosas. A Darín no le gusta hablar demasiado sobre su vida privada, sin embargo charló desde su casa con el programa español Lo de Évole y reflexionó sobre el avance del coronavirus en el mundo. Aunque dice no ser muy optimista, intenta mantenerse positivo a pesar de la pandemia. Eso sí, aclara que es difícil mencionar algo bueno en este contexto tan delicado. Hay mucha gente que está sufriendo mucho, subrayó preocupado. Una compañía aérea hizo un test de coronavirus a todos sus pasajeros antes de embarcar. Emirates fue la primera en realizar esta prueba, que podría ser clave para el sector. Ginés González García confirmó que la cuarentena va a seguir, solo que con características distintas. El ministro de Salud de la Nación confirmó que después del 26 de abril se evaluarán nuevas excepciones por nivel epidemiológico, pero que el tránsito interjurisdiccional seguirá prohibido. Jair Bolsonaro no quiere hablar de las muertes por coronavirus. Yo no soy sepulturero, dijo. El mandatario volvió a pedir que se ponga fin a las políticas de aislamiento social a nivel nacional.
Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Noticias de la Radio de Naciones Unidas.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El número de personas que sufren hambre aguda podría doblarse este año hasta alcanzar los 265 millones debido a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, ha alertado el Programa Mundial de Alimentos. 135 millones de personas experimentaron esta inseguridad alimentaria extrema en 55 países en 2019. Ahora el impacto de la falta de turismo, la caída de las remesas y otras restricciones dejarán a 130 millones de personas más con hambre aguda. Así lo explicaba el director del Programa Mundial de Alimentos ante el Consejo de Seguridad. Hoy con la COVID-19 quiero destacar que no solo nos enfrentamos a una pandemia de salud, sino también a una catástrofe humanitaria global. Millones de civiles que viven en naciones heridas por los conflictos, incluyendo a muchas mujeres y niños, pueden estar a punto de morir de inanición, con el fantasma de la hambruna como una posibilidad muy real y peligrosa. El PMA asegura que es crítico actuar rápido para evitar que la gente que tiene que ganarse el pan cada día vendan sus bienes, ya que después puede llevarles años volver a ser autosuficientes. Si los campesinos venden sus terrenos o ganado, puede tener repercusiones en la producción de alimentos en los próximos años. Esta alarma coincide con el lanzamiento de un informe elaborado junto con la FAO y UNICEF, entre otras agencias internacionales, que sitúa a Venezuela como el cuarto país del mundo donde más personas pasan hambre aguda. Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán son los países con mayor cantidad de población gravemente hambrienta. En cuarto lugar aparece Venezuela, que no salía en ediciones anteriores del informe, con 9.300.000 personas en situación de inseguridad alimentaria aguda. El país sudamericano, que vive una grave recesión económica, concentra la mitad de las personas que pasan hambre aguda en toda América Latina. En los cuatro países del corredor seco centroamericano, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la sequía ha dejado a 3.200.000 personas pasando hambre, mientras que en Haití la crisis política y socioeconómica empeoró la inseguridad alimentaria extrema, con 3.700.000 haitianos afectados. Además, 1.200.000 migrantes y refugiados venezolanos en Colombia y Ecuador también sufren hambre aguda. Y seguimos hablando de la región porque la pandemia llevará a la mayor contracción de la actividad económica de la historia, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La crisis que sufre la región este año, con una caída del PIB de un 5,3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable, hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930, cuando cayó un 5%, o más aún hasta 1914, cuando lo hizo un 4,9%. Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Se prevé un fuerte aumento del desempleo, con efectos muy negativos en pobreza y desigualdad. Los países de la región han anunciado medidas muy importantes que deben ser reforzadas. No alcanza con lo que están haciendo y van a requerir mayor financiamiento, sin lugar a dudas.
Y la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, asegura estar seriamente preocupada porque el Estado de Derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación de la COVID-19. El órgano legislativo del país declaró una emergencia nacional en marzo. El presidente ordenó la cuarentena domiciliar el 21 de ese mes. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha reportado desde entonces 149 casos de presuntas detenciones arbitrarias por incumplir la cuarentena, incluyendo casos de uso de la fuerza y malos tratos. El derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales, dice Bachelet, que recuerda que también debe haber supervisión judicial y legislativa para el gobierno, que debe acatarla. Me preocupa, añade, que este no ha sido el caso en El Salvador y que el gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del Estado de Derecho. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.
El gobierno no pagará este miércoles un vencimiento de la deuda externa por 500 millones de dólares. Es parte de la negociación con los bonistas, que rechazaron la oferta de canje y pidieron negociar de buena fe. Hay 30 días para no entrar en default. La AFIP da 3 días más para que las empresas pidan ayuda para pagar salarios. La inscripción estará abierta hasta el jueves 23 inclusive. Más de 420.000 compañías ya solicitaron que el Estado pague parte de los salarios o baje contribuciones patronales. La Facultad de Medicina de la UBA se sumó al Consejo Consultivo de TN. No hay antecedentes en el mundo de un compromiso como este, que potencia el trabajo de los médicos al aprovechar con eficiencia el alcance de los medios de comunicación. ¿Quién es Kim Jo-jong, la influyente hermana del líder de Corea del Norte, que podría sucederlo en el poder? La hermana menor de Kim Jong-un fue ganando peso en los últimos años dentro de la cúpula de poder norcoreano. La amenaza que recibió la maestra asesinada en Santa Cruz: no me hagas hacer cosas que no quiero hacer. La madre de Jessica Minaglia habló de la conflictiva separación de su hija con el policía acusado de matarla. Familiares de víctimas del accidente en el que murió Kobe Bryant presentaron millonaria demanda. El círculo íntimo de cuatro de los fallecidos, al caer el helicóptero en el que viajaban junto a la ex estrella de la NBA, apuntan contra la compañía de la nave. Vanessa Bryant también hizo una presentación. Bono de 10.000 pesos de ANSES, quienes no tengan cuenta bancaria, cobrarán desde el 6 de mayo. También trascendió que el ANSES no cobrará las cuotas de los créditos a jubilados y AUH hasta el 30 de junio.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.